La prudencia, hermanos, es la habilidad de poder dominar nuestra mente y nuestro corazón. La habilidad de poder dominar nuestros pensamientos y nuestros deseos. Tener dominio propio. La prudencia es un freno de la boca, hermanos. Es un freno a la boca, en base al buen juicio, reflexión mental y al buen discernimiento. La prudencia es un freno a la boca. La prudencia es aquella que nos va a parar, hermanos, antes de hablar. Nos va a parar antes de hablar para poder examinar que si lo que vamos a decir es correcto, si es necesario decirlo, si va a edificar, si va a ofender, si va a ayudar a la persona o no. Es aquel freno a la boca en base al buen juicio. O sea, tú estás pensando en lo que vas a decir. La reflexión mental, vas a parar para examinar que ese pensamiento, esas palabras sean adecuadas y al buen discernimiento. Y por eso se dijo que la persona prudente es aquella persona que controla sus pensamientos y sus deseos. Esa persona no dice todo lo que se le viene a la mente. La persona prudente hace algo muy importante antes de hablar y antes de decir. Antes que esas palabras de su mente y su corazón salgan al aire, piensa. Esa persona piensa de lo que va a decir. Esa persona refleja de las palabras que va a hablar. Esa persona decide si es el momento correcto para decir lo que tiene en mente. Y si no es el momento, la persona prudente refrena su boca y no habla. Más bien, esa persona espera para el tiempo oportuno. Se dijo que la prudencia no significa decir nada, no hablar, quedarse callado. Significa quedarse completamente callado. Más bien es tener dominio propio, es tener la habilidad de discernir si lo que piensas decir es correcto y si es el momento correcto. Y ayer miramos acerca de la prudencia y la forma de hablar de una mujer cristiana. Por eso el título de ayer que nos dio el pastor Jesse fue Mujeres Prudentes. Y se dijo que la prudencia es refrenar la lengua, es la capacidad de gobernar todos nuestros afectos y pasiones. La discreción es solo una parte de la palabra. Por tanto, veamos que en Tito capítulo 2, la prudencia es contraria a lo que Tito le tiene que decir ahora a las mujeres, cómo deben vivir. Pablo le exhorta a Tito que le diga a las mujeres ancianas que vivan de una cierta manera, que su conducta tiene que ser de una cierta manera. Y él les dice a ellos en Tito capítulo 2, si lo podemos leer por favor, versículo 3, dice: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Vemos que la prudencia es contraria a la calumnia y la difamación, como dice en el versículo 3. El versículo 3 dice que las mujeres no sean algo, no calumniadoras. Y la prudencia es contrario a la calumnia. ¿Sí se acuerdan el significado de la palabra calumniadora? Diabolos. La palabra diabolos, que significa calumniador, falso acusador. Se usa como nombre y se traduce calumniadoras. Se ve en 1 Timoteo 3.11, 2 Timoteo 3.3 y aquí en Tito 2.3. Y esa palabra, diabolos, calumniadora, se usa, hermanos, en referencia a personas que tienen una inclinación. Tales personas tienen una inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros. Eso es una persona calumniadora. Si conocen la Torre de Pisa, que está como, es una torre que está así de lado, pues esa torre está inclinada, no está derecha. Pues esa persona se inclina a buscar algo mal en tal persona, ¿verdad? Va para ese lado, pues. En el comportamiento, y las actitudes de otros. Entonces, esa persona ve las cosas malas y en vez, hermanos, de corregir, en vez de ayudar a la persona y decir, mira, yo he visto este comportamiento en ti y eso no es bíblico, pero ahora quiero enseñarte lo que dice la palabra de Dios. Mira, vamos a abrir la página, mira este versículo, lo que dice aquí. Y si ves que es contrario a la manera que estás viviendo, en vez de ayudar a la persona y hacer eso, la persona se queda callada por ese momento, observa, mira ese defecto en el comportamiento de tal persona y en la actitud de otros. ¿Y qué hace? Esa persona ve el comportamiento y las actitudes de otros y esa persona, en vez de ayudar, esparce sus acusaciones. Esa persona va a otras personas y les habla de esos defectos que miró en tal persona. Esa persona, hermanos, en vez de ayudar, pasa esas críticas a los demás, pasa esos defectos a las demás personas. En pocas palabras, esta persona, este hombre o esta mujer es un chismoso, es una chismosa. ¿Y qué es el chisme, pues? ¿Qué es el chisme? Es un comentario malo que circula dentro de un grupo de gente. Y la persona chismosa ama criticar y pasar comentarios malos a los demás. So, es un comentario mal que se hace acerca de un defecto de la persona y lo pasa alrededor. O sea, la persona quiere decirle a todos acerca de esa conducta que miró en tal persona. Pero el chisme es contrario a la prudencia. Es difamar a otra persona. El chisme es el resultado de no poder controlar la lengua. Y vimos que ser prudente es tener self-control, dominio propio en tu vida. Y el chisme es el resultado de no poder controlar la lengua. No hay dominio propio. Y es lo contrario de ser prudente y tener la habilidad de refrenar la lengua. El chisme es pecado porque la difamación se debe a no poder controlar ni refrenar la lengua. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, acerca de la mujer chismosa y el hombre chismoso. Vayamos a 1 de Timoteo, por favor. 5. 1 de Timoteo, capítulo 5. Aquí Pablo nos va a hablar acerca de viudas jóvenes. Posiblemente aquí vemos que están dando un testimonio malo. Dice versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Vemos aquí que Pablo está hablando de un carácter de ciertas viudas jóvenes que Pablo describe diciendo que estas viudas jóvenes son ociosas, chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Vemos que esas mujeres van a casa en casa llevando algo y es comentarios malos, comentarios que difaman a otras personas. Y esto no es que esas mujeres van a casa en casa para compartir la palabra de Dios o el Evangelio, o edificar a ciertas mujeres, no, esas van de casa en casa, dice, que son chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Vayamos a Proverbios, por favor, 16:28. Proverbios 16:28. Dice así, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Por qué crees que él los aparta? ¿Por qué crees que esto sucede? Porque esa persona es chismosa, esa persona posiblemente habla falsedades, esa persona posiblemente es aquella persona que dice mentiras entre tales amigos y falsas acusaciones del uno al otro. Esa persona es aquella que no domina su lengua y la usa para destrozar amistades. O sea, no tiene control sobre su lengua y levanta a un amigo contra el otro y los divide. En inglés, the KJV dice: "A forward man soweth strife, and a whisperer, chismoso, a whisperer separated friends." Y aquí esa palabra, whispers, denota talebearer, and that's a person who spreads gossip, secrets that may cause trouble or harm. Esa persona habla de cosas secretas que después pueden causar daño a las personas y las relaciones entre amigos. Y el cristiano no es llamado a hacer tal cosa, sino a mantener la unidad dentro del cuerpo y no dividir amigos ni a hermanos en la fe por medio de chismes y comentarios falsos, acusaciones malas y difamaciones. El cristiano, en vez de ver, en vez cuando vea tal carácter, tal defecto en tal persona, debe ayudar, debe edificar con la palabra de Dios. El chisme es pecado porque busca la acusación y la calumnia. Y sabemos que acusar y la calumnia es la actitud de alguien, es el diablo. La misma palabra lo dice, diabolos. Cuando tal persona acusa y calumnia, solamente está haciendo y está obrando de la manera que hace el diablo. Esa es la misma actitud de él. Él es el acusador. El chisme es pecado porque la persona busca manchar la reputación y el testimonio de la otra persona. Puede ser por envidia, celos de algo, causar pleitos, causar contiendas. O tal persona busca manchar la reputación y el testimonio de otra persona. Tal persona busca destruir y manchar el testimonio de otra persona. Y ahora cada vez que tú piensas acerca de tal persona, si tú escuchas un chisme de tal persona, cada vez que tú ahora tienes a esa persona en mente, se te va a venir ese pensamiento. Su testimonio ha sido manchado por el chisme que tal persona te ha dicho. El chisme es pecado porque busca el hablar mal del prójimo o entretenerse en palabrerías. Y eso no es amar a tu prójimo. Eso no demuestra que tú deseas ayudar a tu hermano o hermana, sino que te gozas en difamar de tal persona. Y vayamos a Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3. Recuerden que estos hermanos judíos estaban pasando persecución y durante ese tiempo aún estaban siendo oprimidos por ciertas personas ricas. Y miramos por el contexto de la carta que en vez de guardar una conducta santa durante ese tiempo y crecer en fe y depender más de Dios, ellos no refrenaban su lengua, hablando mal acerca de los hombres. Tenían el problema de no poder refrenar su lengua. Y veamos lo que dice en Santiago en el capítulo 3, el versículo 1 al 3. Ustedes pueden leer todo el capítulo después. Ya hemos leído mucho de esto con Pastor Jesse acerca de la sabiduría. Versículo 1 dice: "Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego." En el versículo 1 dice: "Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros." ¿Por qué Santiago dice esto? Por ese tipo de actitud de no poder refrenar la lengua y de maldecir a las personas y difamar a las personas. Por ese tipo de lengua que tenían ellos. Después dice: "Sabiendo que recibiremos mayor condenación." Y después Santiago da esta advertencia a tales personas. Es una advertencia para todo aquel que actúe y use su lengua para maldecir de una manera inapropiada y hablar cosas malas de su prójimo. Versículo 2: "Porque todos ofendemos muchas veces", dice el texto. Aquí Santiago nos dice la explicación de por qué no deberían de ser muchos maestros entre ellos. Y podemos ver por esa explicación que el problema o la prohibición no es el que haya muchos maestros, y por eso Santiago diga, ya no, ustedes ya no pueden ser maestros porque mira, ya viven muchos, no pueden, no, sino es porque este tipo de lengua que tenían tales personas, la lengua que no se puede refrenar. El texto dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos, y no hay excepción aquí, el texto dice que todos nos ofendemos muchas veces, no hay excepción, incluyendo a los apóstoles. Pero específicamente a los maestros, incluyendo a todos también de una manera general. Todos ofendemos de diferentes maneras. Y a veces no pensamos de esta manera. Pensamos, podemos pasar todo el día y pensar que no ofendimos a nadie, que, no, que todo lo que hablamos fue perfectamente recto delante de Dios. Porque nadie nos dijo nada, pero la cosa es que sí nos ofendemos muchas veces los unos a los otros. Y hay diferentes circunstancias en la forma de hablar. Nos podemos ofender en el tono, en la manera que hablamos, en la forma, en las palabras que salen, con el énfasis que se dice algo, de la manera que se dicen. A veces hay doble sentido, en sarcasmos. En burla se puede ofender, en la asperidad, en la hipocresía de nuestras palabras, en la doble intención, por la imprudencia de nuestras palabras, en la mohabitación con que la decimos, chantaje, mentira, gritos y un larguísimo etcétera. Si alguno no ofende en palabras, pues dice Santiago, si uno puede, si uno tiene ese freno para la boca, la prudencia, y sabe controlar lo que va a decir, después Santiago. Dice, si alguno, en el versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, o sea, es maduro. Esa persona tiene esa habilidad de poder controlar y meditar en lo que va a decir antes de decirlo. Este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa persona que puede controlar su boca es maduro, tiene prudencia porque puede refrenar lo que va a decir, puede refrenar su lengua. El no ser capaz de refrenar la lengua, o sea, ahora si la persona que no puede hacer esto, el hombre que es perfecto, el varón perfecto, la mujer que tenga madurez y pueda refrenar su lengua, dice Santiago que es maduro, pero ahora la persona, el hombre y la mujer que no puede hacer esto, la persona que no es capaz de refrenar la lengua y profesa una fe, y una religión, vayamos a Santiago 1:26 acerca de esto y lo que nos va a decir Santiago. El no ser capaz de refrenar la lengua es profesar una fe y una religión falsa, nos va a decir Santiago. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, o si uno se cree un buen cristiano, en pocas palabras, y no refrena su lengua, si no tiene dominio propio, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, es una religión vacía, pues no, es una religión vana, no, doesn't have sustenance. Esa persona puede decir, soy un buen cristiano, pero con su boca y su falta de dominio propio, demuestra que su profesión de fe y su religión es falsa. De manera que la mujer cristiana y el hombre cristiano debe ser, demostrar prudencia. Y la mujer prudente cuida sus palabras, no difama, no calumnia, no se entretiene en palabrerías sin provecho, sino que habla con sabiduría, piensa en lo que se dice, cuándo lo dice y cómo lo dice, refrena su lengua, tiene dominio propio de su boca, de sus pasiones y de sus emociones. El ser una mujer prudente es profesar una fe verdadera. Esto es vivir la sana doctrina. Es la práctica de la doctrina de Cristo. Es vivir el Evangelio mismo. En el que una mujer viva en la prudencia bíblica es una evidencia que ha caminado su vida bajo la influencia del Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios. O la mujer que demuestra esa prudencia es una evidencia que ha caminado su vida cristiana bajo la influencia del Espíritu Santo y llena del Espíritu de Dios. Veamos a Gálatas, por favor. Gálatas 5, 22 al 23. El hombre o la mujer que viva en prudencia bíblica es una evidencia que ha caminado su vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que Pablo dice en Gálatas 5, 22 al 23 acerca del fruto del Espíritu. Dice así la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí la palabra, cuando dice templanza, significa dominio propio o self-control. Cuando dice mansedumbre, luego templanza, aquí significa dominio propio. Y eso es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando una persona camina con prudencia, cuando un cristiano camina en prudencia, está dando una evidencia que el Espíritu lo está guiando, que esa persona está lleno del Espíritu Santo, porque tiene dominio propio, pues. Esto no es algo que el cristiano posiblemente debe de tener dentro de su vida. No es algo que posiblemente el cristiano va a tener, va a demostrar en su caminar con Cristo. No es algo que a lo mejor lo vaya a demostrar, o a lo mejor lo va a tener. Si tú has creído en Cristo, has sido sellado con su Espíritu, y si tienes el Espíritu Santo, una de las cosas que demostrarás es templanza, es dominio propio. Amén, hermanos.
Amén.
En Tito 2, si vamos ahí, por favor, para atrás a Tito 2. En Tito 2 se presume que las mujeres ancianas deben de vivir en prudencia y que es deber de las mujeres más ancianas enseñarles a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La mujer prudente no debe de ser chismosa. La mujer prudente no debe de ser calumniadora. No debe de inclinarse a difamar a las personas y esparcir acusaciones en la iglesia. Por tanto, y esto es más dirigido a las mujeres porque el título era una reflexión, un estudio para las mujeres. Pero también estamos involucrando a los hombres en ciertas partes. Pero esa reflexión está basado en Tito 3, 2, 3 al 5, acerca de las mujeres. La mujer no debe ser chismosa, calumniadora, no debe inclinarse a difamar a las personas y esparcir acusaciones en la iglesia. Hermanas, ¿de los labios de quién tendría que venir el ejemplo de la prudencia? De las mujeres ancianas. ¿Del comportamiento de quién debería de venir el ejemplo de prudencia? De las mujeres ancianas. ¿De quién debe venir el ejemplo de la forma de vestir con prudencia y modestia? De la mujer anciana. ¿Quién debería de allá haber aprendido a controlar sus emociones y pasiones carnales? Y son las mujeres ancianas. Las mujeres más prudentes deberían de encontrarse aquí, dentro de la congregación de la iglesia del Señor, no allá afuera, sino aquí dentro de la iglesia, porque aquí podemos entender y conocer la sabiduría de Dios, la prudencia, acuerdo a las Escrituras. Pero ¿qué es el objetivo de todo eso? ¿Qué es el objetivo de que se practique este comportamiento prudente? Veamos el versículo 5. ¿Qué es el propósito de ser prudentes? Versículo 5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es el objetivo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El hacer blasfemar no edifica a tus hermanas y da un mal testimonio ante la iglesia y al mundo. El momento que una persona dice yo soy cristiano, o yo soy cristiana, Al momento que una persona diga eso, los ojos de los demás van a estar sobre tu vida, sobre tu conducta y tu comportamiento. Los ojos del mundo están sobre tal persona. Y el cristiano puede hacer muchas buenas obras y tener un buen comportamiento todo el tiempo ante el mundo, pero el momento que el cristiano da un mal testimonio, es eso lo que la gente le basta para recordar para siempre. O sea, no van a fijarse en que tú has sido fiel a la congregación año tras año, se van a acordar de ese mal ejemplo que diste. Para el mundo, ellos se les queda en la mente más eso que el buen comportamiento que has demostrado. Esa imprudencia que puede suceder si no somos prudentes, esa imprudencia y mal testimonio es la excusa perfecta para no creer. Es el argumento perfecto para no buscar escuchar el evangelio de los labios del cristiano, porque nosotros actuamos imprudentes. Esa imprudencia y mal testimonio es la excusa para ellos perfecta para no creer. El argumento perfecto para no buscar escuchar el evangelio de los labios del cristiano y la razón suficiente para insultar no a una denominación, sino a la iglesia del Señor y al Señor mismo. Un mal testimonio es la leña pura para el fuego de un ateo y es la oportunidad perfecta para alguien de otra religión decir, aquí estoy bien. ¿Por qué si nosotros actuamos de una manera imprudente? Las personas van a decir esto, aquí estoy bien. Pues si ellos dicen ser cristianos y ellos dicen estar en la verdad y ellos dicen conocer al Dios verdadero de las Escrituras y su Dios es santo y actúan de esa manera, ellos van a blasfemar, aquí estoy bien. Si actúan en la iglesia, yo prefiero quedarme aquí. Es la excusa perfecta para ellos. Aquí estoy bien. O todas las religiones son iguales. O también puede decir, me porto mejor yo que los que van a la iglesia. La reputación que se mancha no es solo del creyente. Si yo hago algo malo, o sea, no solamente es mi reputación, mi testimonio que se mancha, sino la del mensaje que el cristiano proclama con sus labios, el evangelio. Solamente escuchan Romanos 2, 23 al 24. Romanos 2, 23 al 24 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, por causa de la mala conducta que estos judíos estaban demostrando. Y ahora Pablo dice esto a los cristianos de Creta, especialmente a las mujeres ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quizás la predicación del evangelio y el buen testimonio que tú puedas dar como mujer no convierta a nadie en tu ciudad. Es posible que tú vivas des un buen testimonio, que tú vivas de una manera prudente y des un buen testimonio ante el mundo, quizás la predicación del evangelio y el buen testimonio por el momento no convierta a nadie en tu ciudad. Pero tu mal comportamiento que puedas hacer en un momento es suficiente para que toda la iglesia menos, perdón, pero tu mal comportamiento es suficiente para que toda la ciudad menosprecie el mensaje. O sea, tú puedes vivir bien, hermanos y hermanas. Y nadie se puede convertir. Pero si tú haces algo mal, eso puede ser, hermanos, suficiente para que toda la ciudad menosprecie el mensaje, repugne la religión cristiana, cierre los oídos de la gente, insulte al Dios de la Biblia. Y ustedes han escuchado cuando predican a otras personas, cuando comparten el mensaje, dicen, yo he conocido cristianos que son muy hipócritas, que viven así, solo dicen esto. Y por esa persona que dio, fue imprudente, que no tuvo un dominio propio, que posiblemente habló algo mal o hizo algo mal con su conducta, ahora esa persona no quiere saber nada del Dios de la Biblia, no quiere saber nada del Señor Jesús. Es posible que por esa mala conducta que hagamos solo una vez, la gente cierre los oídos insulte al Dios de la Biblia. Y tu mal testimonio hace que se menosprecie e insulte la palabra de Dios y a Dios mismo. Por tanto, Tito nos dice, varones, jóvenes, mujeres, pastores, toda la congregación debe de vivir la sana doctrina. Y que las mujeres aprendan a ser prudentes para que en lugar que blasfemen a Dios, glorifiquen a nuestro Dios al ver nuestras buenas obras. Que si las personas han escuchado un mal testimonio acerca de los cristianos, que nuestra vida cristiana les quite eso de la mente. Que nuestra conducta prudente les borre eso de la mente y que nosotros podamos presentarle lo que realmente es el cristianismo y cómo realmente es una relación con el Señor de la iglesia. Y por eso, hermanos, en esta noche, nos vamos a levantar una vez más y vamos a orar por prudencia.